Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Cierto que no todos los políticos son iguales, algunos tienen dignidad, tienen vergüenza, es decir, algunos tienen valores. Es que va camino de convertirse en un meme si no lo es ya el presidente del gobierno. El peor enemigo del propio Pedro Sánchez no es la oposición, es él, porque representa perfectamente la oposición, incluso mejor que Alberto Núñez Feijóo. Lo último, que ya les digo, no será lo último, es que este año gobernará sin presupuesto. Las cuentas es la herramienta fundamental para ejercer la labor de gobierno, es la hoja de ruta de un ejecutivo. Pues este año no la tendremos. Claro, las 17 comunidades ya preguntan por lo suyo, ¿qué hay de lo mío? Dicen todas. Incluso las del mismo color político, de Sánchez y por supuesto, Canarias. Canarias también. Cristina Valido le recuerda al presidente que la contraprestación del voto de coalición canaria a favor de la investidura fue el cumplimiento íntegro de la agenda canaria. ¿Qué va a pasar con las inversiones aquí en nuestro archipiélago? ¿Qué va a ocurrir con ese dinero, esos fondos en materia hidráulica, vivienda, vías, obra, los fondos de la pobreza? ¿Qué va a pasar con la nueva senda de déficit público? Sánchez entra en un callejón sin salida. El gobierno prorroga el presupuesto de 2023 por un sometimiento inaceptable al gobierno catalán. Miren, el Ejecutivo, si no hay presupuesto, se convocan elecciones. No lo hará. Y dejará el PSOE como un solar. Bueno, estamos en Triana. Hoy vamos a visibilizar nuestro palique diario. Se lo damos todos los días, desde primerita hora de la mañana, desde las 7. Nosotros aquí desde las 10 y hasta las 12. Pondremos el valor, la importancia de la radio en chicos, chicas, colegios de las 8 islas. Pasan por aquí para reconocer la necesidad, la importancia de la palabra. El diálogo en una época en el que parece que la palabra es un trampantojo, ¿no? El poder de la comunicación, el poder de la palabra. De Palique este año está dedicado a la ciencia y la tecnología. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, Víctor Cabrera en la realización. Les habla encantado de la vida Javier Benítez y es viernes. Como es viernes, las luces de neón de la pista de baile se encienden. Gira ya esa bola de espejo a la espera de Tony Manero como tema del día. Un clásico, la gran Anita Ward. Controvertida para la época, una mujer que sugiere a su pareja relajarse con ella después de un duro día de trabajo, ring my bell, dice Anita Ward. No hay vinculación explícita con el sexo, aún así la revista Rolling Stone la incluyó como una de las 50 canciones más sexy de la época. En Estados Unidos fue un pelotazo, más discreta en Europa, pero cierto que ocupó también los primeros puestos de las listas de éxito. Sea como sea, es viernes y siempre es grato recordar algo como esto. Son las 10 y 10, venga, vamos a echar un vistazo al tiempo. Dijo ayer David Suárez, el delegado de la EMET, que este fin de semana entraba calima. Otra vez. Calima, en el informe del invierno, fue la principal protagonista porque solamente estuvimos 15 días sin ella. Tenemos cielos medianamente despejados, a intervalos de nubes. En cuanto a las temperaturas, pues vamos a sufrir otro ascenso de las máximas. Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos en torno a 19 grados. En La Laguna, en Valle Seco, 16. En Artenara, misma temperatura, 16. 21 en Puerto del Rosario y 18 en Tamadaba. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar publicidad y enseguida empezamos a palicar, o seguimos paliqueando, desde la calle Mayor de Triana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en la UFAO Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Persona Carlos Betancor, el presidente de la zona comercial de Triana. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos
días. Muy buenos días y, por supuesto, bienvenida Cadena COPE, bienvenido compañero Javier y bienvenidos todos ustedes.
Qué bonito se pone esto con tanta juventud, ¿eh? La verdad es que es fantástico.
Hoy por la mañana se pone muy bien y luego por la tarde también está rebosante. Esto de las hamburguesas le gusta mucho a la gente joven y tenemos varias hamburgueserías bastante, bastante de moda, por decirlo de alguna manera. Y bueno, es una zona muy integral del edificio que ha hecho que el edificio ya tenga los ojitos puestos del gobierno de Canarias. No estaba dentro del catálogo de inmuebles protegidos y creemos que es un pasito en la buena dirección ese y el seguir, pues eso, dinamizando no solamente para los jóvenes sino también haciendo cada vez más atractivo como zona de gran afluencia turística el barrio de Triana. Las terrazas cada vez están más frecuentadas. Claro, ahora pasamos también un poquito lo que es el Mississippi del el invierno y un poco el virus que es propio de la época y otra vez empiezan a dar los rayitos bien de sol, estos que calientan un poquito y esa es nuestra ilusión.
¿Pero que, los comercios los tenemos abiertos los fines de semana o solamente el primer fin de semana de mes?
A ver, como presidente de Zona Triana debería decir que esto está muy bien, incluso los fines de semana, pero la realidad es que la apertura generalizada se produce solo el primer domingo de mes y en las temporadas como pueden ser la de o de rebajas o navidades. ¿Por qué no abre el resto de comercio los demás fines de semana? Básicamente porque están registrados por familias a las cuales no les sale rentable abrir un domingo para mantener una presencia en el mercado que económicamente no se trasluce en poder pagar un sueldo más o sacrificar un domingo con la familia. Pero la implantación de franquicias sí que ha llevado veo que tiene muchas cosas malas, como por ejemplo, que no se involucran positivamente en la vida asociativa, sí que ahora permite que quien venga a Triana encuentre que hay, el censo que tenemos, unos 15 comercios abiertos, de unos 40 en la calle mayor. Entonces 15 de 40, pues no es mucho, pero son 15 comercios a lo que se suma la oferta de restauración. Por lo tanto, digamos que se puede ver alguna tienda en Triana el domingo, cualquier domingo de mes.
Bueno, lo cierto es que cualquier ciudadano se puede dar un saltito cualquier fin de semana aquí a Triana, y la verdad es que el ambiente es realmente fabuloso. Comenzamos un fin de semana, ya se nota ya pues muchísimo trasiego, como no puede ser de otra manera, en la calle mayor de Triana, pero esa tarde es fantástico, ¿eh? Créanme, el ambiente que se vive por la tarde es
genial. Sábados por la mañana y domingo por la mañana
es increíble, sí, sí.
Sí, sí, hay quien incluso, sobre todo algún guiri perdido, intenta pasar con la bicicleta. Y no puede, pero no puede por la gente que hay. Hay que respetar las normas y se les explica de una manera muy amable que es lo que hay. Pero
bueno, Carlos,
no caben.
Seguridad, ¿qué tal? Porque no es la primera vez que la zona comercial se queja de la falta de seguridad aquí. ¿Cómo estamos? Lo último que conocimos fue muy cerquita, en el Parque de San Telmo, con esa agresión al chofer de guagua. Y ya decíamos ahí en la tertulia de concejales del ayuntamiento que sí, que falta un poquito más de seguridad en la zona de Parque, Triana, también pues la estación de guagua.
A ver, nosotros seguimos insistiendo en lo que es la promesa electoral de hace 3 años ya, del 22, 23 y 24, que es la apertura de la comisaría de barrio. ¿Qué es una comisaría de barrio? Pues básicamente lo que han abierto el Parque Santa Catalina, la policía local, es una comisaría de policía local, no de policía nacional. En este caso, la policía de barrio se instalaría en lo que son las antiguas dependencias de la cafetería La Madrileña, que son oficinas municipales, son muy grandes y que han tenido varios proyectos. Un primer proyecto de centro sociosanitario, luego otro proyecto de centro de personas de tercera edad, que no es lo mismo pero es parecido, y finalmente pues nosotros renunciamos a que fuera un centro de interpretación de zona Triana en beneficio de la instalación de esta comisaría de barrio. Creemos que esto vendría a dar la tranquilidad que los empresarios, hombres y mujeres de Triana, necesitan, porque el hurto de unos bolígrafos, de unos golosinas, de una camisa, que no llega a 40 euros, que no llega ni de broma a los 400 euros, que lo hace convertir en un delito habitual, no dejan de ser de 40 euros menos que se les quita a una persona que tiene una tienda. Y eso parece que no lo llegan a asumir los políticos, porque cobran mensualmente de todo nuestro sueldo. Con esto no quiero hacer una crítica muy populista a los políticos, pero creo que no tampoco lo que duele que te roben diariamente, diariamente. Ah, no, no es un robo, es un hurto, llámelo como quiera. ¿Me explico? Pero es el dinero de otras personas, es una ilusión, su inversión, y por eso lo que hemos pedido es la apertura de la comisaría de barrio, donde además, al igual que en la península y en otras zonas comerciales abiertas, Triana está integrada en no solo en COCAI, que es la Confederación de Zonas Comerciales de Cascos Históricos de España, sino en otras sectoriales, sabemos que existe la posibilidad de puntualmente desplazar una furgoneta de denuncias de la Policía Nacional o compartir espacios, que es lo que hemos pedido y solicitado al ayuntamiento, de manera que haya un funcionario de la Policía Nacional que pueda tomar denuncias dentro de la comisaría de la policía local. Bueno, pues eso es posible y no es muy loco lo que estamos pidiendo. Lo mismo que se tiene en Valencia, lo mismo que se tiene en Álava, pues lo mismo lo queremos pedir aquí. En Álava no es la Policía Nacional.
Aquí hay mafias organizadas incluso de hurto y que saben perfectamente que a partir de los 400 ya es un delito.
No, a ver, más derecho que yo sabe la persona que delinque, eso ya se lo puedo confirmar, pero, y yo me dedico a ello profesionalmente, pero bueno, es su derecho saber lo que quieran. Lo que sí hay no son mafias organizadas, son grupos que actúan conocedores de cómo poder robar. Una mafia organizada, entiendo yo que responde a un capo. No, no, aquí lo que hay es grupitos de gente joven, de diferente pelaje, de aquí y de fuera de aquí, de todo tipo de pelaje. Y cuando digo fuera de aquí me refiero que hay rumanos, al igual que hay de otras nacionalidades, y me baso en las personas que han sido detenidas, no porque me lo inventé yo. Y muchos canarios reincidentes de barrios no muy lejanos y que están por encima nuestra. Y entonces, pues vienen en un grupito de 4 o 5 personas, una se pone delante de la cámara con la gorra, o dos, una habla al dependiente y una comete el acto ilegal. Entonces van saliendo y además la que habla con el dependiente suele ser preferiblemente una chica o un chico más joven, de manera que sea menos intimidante y desconcierte. Y lo que hacen es los pequeños hurtos, esos hurtos que desangran a la gente y la vuelven loca. ¿Por qué? Porque les duele, claro que les duele.
Explícame ese proyecto que me parece muy interesante de orden de alejamiento de las zonas comerciales abiertas precisamente para estas personas que están fichadas ya por...
Bueno, nosotros nos hemos puesto en contacto con el encargado de un establecimiento que sufrió en menos de 10 días tres asaltos con sendas masas que reventaron la cristalera. La cristalera de seguridad, y de la que sustrajeron, bueno, diferentes prendas por un valor de más de 3.000 euros. Bolsos de calidad y complementos de moda. Afortunadamente se pudieron encontrar a través de una acción decidida de la Policía Nacional junto con la local, pero lo que hemos propuesto y tenemos, pues claro, Zona Triana como tal, a Zona Triana no le roban, pero lo que sí podemos hacer y vamos a hacer, y estamos en ese interín, en ese trámite, es personarnos con el permiso del comercio que ha sufrido el delito para, al igual que ocurre ya en Madrid y Barcelona, en la zona de metro, intentar que se apliquen las órdenes de alejamiento a los reincidentes de las habituales de Zona Triana. Y los hay, están fichados y los conocemos. De hecho, a veces, y es algo que nosotros desaconsejamos porque no es legal, los comercios entre sí, a través de WhatsApp, se pasan fotos de delincuentes habituales. Eso es prejuzgar la actuación de una persona, pero al mismo tiempo es poner de manifiesto que existe una preocupación extrema para que no te roben. Entonces, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo legal y vamos a intentar que estas personas tengan una orden de alejamiento y que no puedan cometer pues estas fechorías por aquí.
Bueno, pues nada, seguiremos hablando en otra ocasión. Siempre es un placer, Carlos, pues charlar aquí unos minutitos y sobre todo estar en un lugar tan apetecible como es Triana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Disfruten del día. Y como siempre, desde Zona Triana, en Gran Canaria, sean bienvenidos con los brazos abiertos.
Estamos de palique, hemos paliqueado un poquito con Carlos Betancor y ahora queremos hacer lo mismo con el director del Instituto Tecnológico de Canarias, con Gonzalo Piernavieja, porque al fin y al cabo el motivo este año de este evento de palique es la ciencia y la tecnología. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes.
Podemos estar 4 años sin vernos y sigues igual. ¡Qué una barbaridad que hace!
Bueno, hacer deporte, dormir bien y comer bien.
Hombre, pues nada más, ¿no? Como que salud y buenas costumbres, ¿no? No cabe la menor duda. Oye, cuéntame un poquito, qué bonito es esto, ver tantos chicos y chicas y sobre todo interesados por la tecnología. Al fin y al cabo es el futuro, no es otra cosa.
Es fundamental y cuando hablamos siempre de I+D+i, que es a lo que nos dedicamos en el ITC, siempre le tenemos que poner la segunda, una D al final, ¿no? La de divulgación, ¿no? Y en concreto con los niños es fundamental hacer este trabajo de concienciación o intentar motivarles para que se enganchen a ramas de ciencia y tecnología. Es fundamental en una región además como la nuestra, que todavía tiene mucho por hacer.
Pero no es muy complicado, entiendo yo, porque los chiquillos a ciertas edades son muy pasionales. Y como le enseñes cualquier tipo de actividad que tiene algo que ver con la ciencia, la tecnología, la robótica...
Sí, bueno, y además, sí, ahora es más fácil quizás hacerles, pensar más en estas cosas porque hay más medios y este tema de la robótica que está evolucionando muchísimo, pues es un aliciente interesante. Yo creo que pues esos eventos como estos son claves para avanzar en toda esta estrategia, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué tienes entre manos ahí en el Instituto Tecnológico?
Bueno, para aclarar a los oyentes, ¿no? El Instituto Tecnológico de Canarias es una empresa pública del gobierno de Canarias que está adscrita a la Consejería de Universidad de Ciencia, Innovación y Cultura, ¿no? Esto es un tema también nuevo porque hay una consejería ahora además exclusivamente para dedicada a la ciencia y la tecnología, ¿no? Que también engloba cultura. Nosotros estamos adscritos a esa consejería y también estamos pues dependiendo en parte de financiación de la Agencia Canaria de Investigación, que también contribuye a realizar este evento, ¿no? Y el ITC, lo que ha pasado en estos últimos años es que ha crecido muchísimo. Hemos consolidado pues toda la el crecimiento de estos últimos años con incorporación de personas jóvenes, ¿no? Ahora somos 250 personas, ya es una cosa bastante grande, ¿no? Mantenemos las líneas de trabajo, pero ya hemos de alguna manera consolidado la masa crítica en las áreas en las que trabajamos, ¿no? Que son muchísimas. Vamos, podría aquí extenderme mucho, voy a intentar sintetizarlo, sí. Javier. Tenemos, pues seguimos trabajando mucho en renovables, ¿no? Ahí pues destacan sobre todo las líneas de trabajo en nuevos combustibles derivados del hidrógeno. Tenemos instalaciones de hidrógeno, eso es muy interesante porque se habla mucho de este hidrógeno renovable, pero hay pocas instalaciones. También avanzamos en la línea de generación distribuida de energía, ¿no? Con proyectos tanto en Canarias como fuera de Canarias. En África tenemos bastantes proyectos también, o sea, transferimos conocimiento y tecnología a África en instalaciones reales que están dando luz y agua a esos países, ¿no? De África Occidental. En la parte del agua tenemos también muchos avances recientes. Ahora estamos a punto de poner en marcha una desaladora con diseño propio, diseño canario, hecho por nosotros y por empresas canarias, donde queremos batir el récord de eficiencia energética de una desaladora, o sea, la desaladora que menos energía consume, por así decirlo. En el campo de la biotecnología de algas también hemos avanzado muchísimo. Tenemos unas infraestructuras que es una pena, ¿no?, que no se puedan ver en la radio, pero bueno, invito también a los oyentes a que estén atentos a todo lo que está pasando en Pozo Izquierdo, que es donde tenemos nuestro centro tecnológico. Ahí hemos creado un polo para atraer empresas para que vengan aquí a Canarias a cultivar algas, ¿no? Eso, tenemos ya unos laboratorios muy potentes, unas infraestructuras muy potentes, ¿no? Seguimos trabajando en seguridad alimentaria, analizando, ahora que está tan candente el tema de los plaguicidas, ¿no? Pues decirle a los oyentes que nosotros somos el laboratorio oficial del gobierno de Canarias en determinación de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas que se cultivan aquí. Tenemos una línea nueva relacionada con la intentar garantizar la trazabilidad, el origen geográfico de una fruta o una verdura, ¿no? Eso no es tan sencillo decir si una cosa es de Canarias o no.
Pero, ¿y se puede saber eso?
Sí, se puede saber con unos equipos ya un poco complejos, ¿no? Relaciones isotópicas. Y
si con la misma fruta se puede saber la trazabilidad, de dónde viene,
por
dónde
pasa. Sí, bueno, analizando también la fruta, el suelo, sí, y sí. Para un caso de intrusismo puede ser interesante esta línea, ¿no? Después tenemos otra, nosotros, el discurso de siempre es la transición ecológica y la digital, ¿no? Estamos en esas dos transiciones, ¿no? Que es el gran discurso de Europa también y a nivel mundial, pues nosotros abordamos todas esas dos transiciones. También en el ámbito digital tenemos muchas personas dedicadas al desarrollo de software, desarrollo de hardware, Internet de las cosas. Y no nos olvidemos, Javier, perdona, lo último, que quizás es lo más mediático, ¿no? También trabajamos en ingeniería médica, ingeniería biomédica. Fabricamos implantes y prótesis a medida para humanos y para animales aquí en Canarias. O sea, que los oyentes sepan que eso se hace aquí y por eso conviene decirlo en estos foros para que también los chicos y las chicas jóvenes se animen y sepan que en Canarias se pueden hacer cosas como esta, ¿no?
Qué bueno. El SAF aquí en Canarias, ¿eso es posible? ¿Cómo va la implantación, en fin, de este combustible que la verdad sí, que nos haría un favor, para, sobre todo desde el punto de vista turístico?
Sí, bueno, entiendo que cuando dice SAF los oyentes saben, quizás explicarles, el SAF es el combustible sostenible de aviación, sí, ¿no? Se está trabajando mucho en ello, nosotros también. Nosotros, para que te hagas una idea y se haga una idea a los oyentes, estamos, por ejemplo, con la empresa Cepsa, intentando desarrollar combustibles a partir de algas. En Pozo Izquierdo, en estas instalaciones, tenemos una instalación experimental donde estamos, pues eso, experimentando con nuevas tecnologías para fabricar combustibles a partir de algas. Y después también con combustibles derivados del hidrógeno con Cepsa, ¿no? Es la idea, seguir colaborando con Cepsa también en este ámbito. Respecto a tu pregunta, ¿no? Nosotros, si queremos producir ese SAF con energía renovable, que de eso se trata, ¿no? Ese combustible, hay varias formas de producirlo. Con residuos de biomasa, residuos orgánicos, transformarlos en combustible o ya trabajar con estos querosenos sintéticos. En un futuro, pues, nuestra opinión es que el queroseno sintético se impondrá, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues fabricar ese queroseno sintético con energías renovables y con hidrógeno, ¿no? Entonces, si queremos eso hacerlo aquí, necesitamos energía renovable y, en teoría, se podría hacer, ¿no? Pero hay que crear infraestructuras y unas plantas potentes para este desarrollo, ¿no?
Papel de la inteligencia artificial, ahora
que bueno,
está
este es el...
tan en boga. Primero, ¿tienes temor por qué derrotero nos puede llevar la inteligencia artificial?
Sí, bueno, ayer además se legisló por primera vez en Europa, me imagino que lo habrán comentado en las noticias, ¿no? Ahí ya empieza a haber una serie de restricciones, ¿no? Para nosotros como ITC, la inteligencia artificial es una denominación de una cosa que venimos haciendo desde que empezamos, los que nos dedicamos a ciencia y tecnología, pues hablamos de machine learning, deep learning, sistemas expertos, ¿no? O sea, para nosotros es un tema semántico, ¿no? Pero sí que con los derroteros y los avances últimos, pues da un poco de, no quiero decir miedo, ¿no? Pero hay que tener cuidado con ese uso, ¿no? Nosotros también lo utilizamos, ¿no? Tanto en nuestro desarrollo tecnológico como también para trabajar en el día a día. Y eso, pues hay que tener, lo de la Unión Europea ayer es una muestra, ¿no? Hay que empezar a legislar y a tomarse esto en serio también porque es muy útil, pero que se hagan bien las cosas, ¿no?
Y ya para acabar, Gonzalo, ¿qué es lo más que le gusta o le interesan a los chiquillos y a las chiquillas, a los jóvenes?
¿A los niños te refieres?
A los niños, sí.
Yo no sé, también depende de las edades, ¿no? Nosotros nos gusta también llevar a niños abajo a las instalaciones de Pozo Izquierdo y, bueno, ahora están pues muy metidos en temas, muy obsesionados con los temas médicos, ¿no? Sobre todo niños ya mayores me refiero a 16, 17 años, ¿no? Este tema de la fabricación digital también, los temas digitales, gustan mucho, yo creo que van por ahí los tiros, los temas digitales, ¿no? Que también está bien porque hacen falta. Nosotros tenemos problemas a la hora de buscar personal capacitado en temas digitales. O sea que el mensaje que lanzo aquí es que los temas digitales son importantes y los ecológicos también, ¿no?
Nos quedamos con ese mensaje, Gonzalo Piernavieja, siempre un placer, director del ITC, gracias.
Gracias a ustedes y encantados, y cuando quieran estamos otra vez por aquí.
Ponemos un poquito de publicidad y seguimos desde Triana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Inespol, Academia Capella, comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
Si eres una persona empresaria o consumidora, esto te interesa. Ha entrado en vigor el decreto 90/2023 que establece la obligación de las personas empresarias de disponer de un servicio de atención a la clientela, de obtener las hojas de reclamaciones por medios electrónicos y ofrecerlas en formato electrónico y papel. Para más información, si eres una persona empresaria, contacta con tu Cámara de Comercio y si eres consumidora, con la Oficina de Información y Atención al Consumidor. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos en colaboración con las Cámaras de Comercio de Canarias.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¡Ey! Jenny, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Queda una semanita y media aproximadamente, ¿no?, para la Semana Santa, aunque José Luis Rivero me está diciendo, ya la tenemos aquí, claro, sí, la tenemos aquí porque ya se está empezando a ver diferentes eventos a la Semana Santa. Por ejemplo, hoy tenemos el pregón de los nazarenos de Vegueta. Don José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Es el secretario del Consejo de Patronazgos y Cofradías. ¿Cómo se encuentra?
Bueno, lo que le puedo contar es que ya la cosa pues está marchando, con algún que otro problema todavía, pero bueno, ya siempre los problemas...
¿El ayuntamiento ya se arregló ya o todavía no?
Sí, lo del ayuntamiento ya está arreglado, ya están colaborando.
¿Qué problema había?
Bueno, el problema que había es que había una pequeña desinformación entre un departamento y otro. No se sabía quién era el que iba a asumir la gestión, si era promoción de la ciudad o eran las concejalías, y entonces había un pequeño desfase.
Puede ser cultura, ¿no?, por regla general.
Claro, entonces había un pequeño desfase en ese sentido. Al final se llegó a la conclusión de que sería cultura con el patronato de la ciudad, el que gestionaría la Semana Santa. Y entonces ya después de eso empezamos a trabajar con ellos. Está funcionando ahora normalmente bien. Hay unos pequeños flecos que hay que corregir, pero bueno, es normal porque son cosas que están llevando por primera vez.
Claro, porque este año tenemos obras, además.
¿Perdón?
Que este año tenemos obras.
Claro.
Por la Metroguagua.
Uno de los problemas gordos también fue el tema del cambio de recorrido de la Magna. Porque
la Magna pasa por aquí, por cierto.
Normalmente no pasa por aquí. Ya se cambia. Porque
antes, va a pasar este año.
Claro, eso. Antes pasaba por Triana, desde la calle Travieso más o menos iba todo Triana, pero ahora no, ahora ya no pasa por Triana desde Travieso, ahora baja por Maltese y coge el trocito de Triana, cruza el puente de Palo, la Gran Canaria del 110, sube la calle Calvo Sotelo y coge Obispo Codina. Allí en la Plaza Santa Ana es donde este año se hace el encuentro que el año anterior se hacía en San Francisco. Entonces ahí se encuentran con los tronos de Santo Domingo y San Agustín. Entonces allí es donde se va a hacer la parte fuerte de la del encuentro de la Magna de este año.
Vale, pero ¿habrá algún tipo de modificación en cuanto al recorrido por el tema de las obras? ¿Exactamente cuál es la que se va a ver afectada? ¿La Magna solo? ¿O
solamente la Magna solo? Es la única que le va a perjudicar porque es la que atravesaba el puente de Palo, lo que es la Gran Canaria 110, tanto de los tronos que vienen de Vegueta como los que salían de San Francisco. Entonces este año no atraviesan el puente los de Santo Domingo y San Agustín. Se quedan en el Obispo Codina en la catedral y vuelven a hacer su recorrido otra vez por Mendizábal hasta la Plaza de San Agustín y la Plaza de Santo Domingo. La única que cruza el puente, el barranco, es la de San Francisco, que atraviesa la Gran Canaria 110 y vuelve otra vez por el mismo recorrido al regreso.
Bueno, y entiendo que ya todo preparado, ¿no?
Sí,
ahora... Semanita, pero ya todo hecho con el ayuntamiento, es decir, todo hablado, todo...
Ahora mismo está todo hablado, ya todo el tema de gestiones, todo el tema de quién tenemos que dirigirnos para la colaboración tanto económica como publicitaria. Ya tenemos los datos, ya tenemos con quién tenemos que asumirlo y estamos haciéndolo. Hoy mismo tengo que tener una reunión con patronato de aquí de la ciudad para concretar unos temas de los tronos que quedan pendientes de bajar. Entonces ellos son los que van a gestionar ese trabajo, ¿no?
Aparte del recorrido, ¿tenemos alguna novedad en cuanto a la Semana Santa este año en comparación a las anteriores, don José?
No, la Semana Santa de este año es toda igual. exceptuando el cambio de recorrido por obra, porque si no sería todo igual.
Todo igual.
El único cambio que no es un cambio, es solamente una modificación, es la procesión del Martes Santo, que es la Virgen de los Dolores de Triana, que normalmente sale en dos tronos, el Cristo del Perdón y la Humildad delante de la Virgen de los Dolores, y este año, en vez de ir cargado por el trono debajo, va a ser con palos por fuera, porque se ha puesto en una parihuela pequeña, porque el trono le quedaba muy grande para lo que era el Cristo solamente. Entonces se ha hecho una pequeña modificación y es la única que va a haber cargado por palos.
Bueno, ¿el pregón oficial para cuándo, don José? ¿Y quién lo va a oficiar?
El pregón oficial es el próximo jueves, día 21, a las 8:30, en la Santa Iglesia Catedral, y lo va a oficiar un poeta que es don José Joaquín Roca Taliata Cuerda. Ese es la persona que va a ser el pregón, que ya ha sido pregonero de distintas cofradías en Las Palmas. Es una persona muy preparada para ese tema, aparte es cofrade, y entonces este año lo imparte él el pregón. Será presentado por don José Laforé y, se hace ese día en la catedral. Allí se va a entregar también unas distinciones honoríficas, que llevamos varios años pendientes de hacerlas, que es a las dos personas que llevaron un poco en volandas la Semana Santa de Las Palmas, que es don Guillermo Mariscal, que falleció hace unos años, sí, y don Policarpo, que era el conciliario, que también falleció. Uh-huh. Entonces se le va a entregar una pequeña distinción, un pequeño homenaje en ese pregón.
Bueno, muy bien, don José Joaquín, que es el presidente del Consejo de Cofradías, Patronadas y Hermandades de Semana Santa, ¿no?
El actual ahora es don José Joaquín Roca Taliata Río. Uh-huh. Ese es el presidente actual. Don Guillermo Mariscal fue el presidente anterior, que falleció hace un par de años, ¿no?
Sí, ya hablamos en muchas ocasiones con él y la verdad es que lo tenemos en el recuerdo siempre, pero sobre todo cuando llega la Semana Santa. Bueno, en cuanto a personas en cofradías, hermandades, ¿bien o digamos que hay cierto déficit?
Bueno, ayer mismo noche hubo una misa, función principal de los Nazarenos de Vegueta, y hubo una masiva toma de medalla de cofrades. Hubieron casi 18 o 20 cofrades entre distintas edades, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, que tomaron medallas, y eso es una parte positiva porque es un interés de las personas en participar en la Semana Santa y en las cofradías, ¿no?
Bueno, pues hablaremos en un futuro muy cercano, en otra ocasión, con José Luis Rivero, el secretario del Consejo de Patronazgos y Cofradías. Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Lauzao, Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Lauzao, Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera en COPE Gran Canaria, la verdad es que es un placer estar aquí rodeado de tanta juventud, ¿no? De tanta vitalidad y sobre todo de tanta curiosidad. Y yo estoy convencido que ella está aquí de maravilla con tanta gente joven. Guasimara Medina, la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Yo encantada aquí en Triana.
Qué citas tan bonitas, no solamente por el lugar, el espacio, Triana, sino porque está repleto de chicos y chicas. Y la verdad que esto, algunos que tenemos algunos años, como yo, nos da la vida.
Bueno, como tú y como alguna más.
Yo no me atrevo.
Como alguna más.
No me atrevo.
Sí, bueno, es verdad que de Palique ya es un proyecto consolidado y Triana, si de por sí siempre es alegre, bueno, pues un viernes en la mañana encontrarte con este ambiente juvenil tan agradable siempre es bienvenido, ¿no?
Y sobre todo la importancia de la palabra, ¿eh? Que mira que la utilizamos todos los días, pero no nos paramos a pensar de la necesidad que tenemos ahora del diálogo, de comprender, de entender, de ser tolerante, y todo esto llega por lo que estamos haciendo ahora, consejera, por la palabra.
Por la palabra hablada como escrita es fundamental, no tiene reemplazo, y yo creo que trabajar en esta línea, ¿no? Buscando siempre esas alianzas con, bueno, pues con las nuevas tecnologías, con las redes, ese lenguaje con los más jóvenes que, y las más jóvenes que son los que nos enseñan a nosotros al final, ¿no? A mantenernos un poco, para no despistarnos mucho de por dónde van los tiros con el presente y el futuro de estas sociedades tan, tan emergentes y tan complejas, es importante, pero siempre teniendo presente que proyectos como este de fomento de la escritura, de la lectura, los medios, el papel fundamental, crucial para la libertad de cualquier sociedad, de los medios de comunicación, tiene que estar presente, ¿no?
Pero todo es educación y sobre todo concienciación por parte de los educadores, por supuesto que sí, pero los padres. Yo tengo dos niñas pequeñas y son pasionales en todo lo que tú le digas. Desde pequeñitas, si tú de alguna manera plantas ese germen, en este caso de la tecnología, de la ciencia o de la curiosidad, de la lectura, lo consigues.
Lo consigues. Es constancia, es estar encima, que le vayan cogiendo un poco el punto, ¿no? A lo que hacen, y cuando al final lo han interiorizado y lo ven en casa, sobre todo, ¿no? Te ven leyendo, te ven, bueno, expresándote de una determinada manera, consumiendo cultura por todas las vías posibles, eso va calando, va calando.
Bueno, este año dedicado a la ciencia y la tecnología, ¿y he hablado con unos chicos que le han enseñado algo? Porque ellos saben más que nosotros.
Bueno, ellos saben más que nosotros, y muchas veces a mí me da un poco de pudor, ¿no? No lograr comprender bien, porque van tan rápido y el tecnicismo, ¿no? Al final te pierdes. Yo creo que semanalmente hay un vocablo nuevo que se incorpora, ¿no? A este lenguaje que ellos utilizan, y creo que eso es maravilloso, pero también lo que comentábamos el otro día en la rueda de prensa para presentar este proyecto, ¿no?, con el gobierno de Canarias y las instituciones que han participado, que sí es verdad que es importante estar al tanto de la evolución de las nuevas tecnologías, ¿no?, de las viejas nuevas tecnologías y de las que se incorporan ahora, esto de la inteligencia artificial y demás, pero con la prudencia adecuada, ¿no?, para los más jóvenes, porque también las amenazas están ahí, no hay filtro, y aprender a consultarlas y a utilizarlas adecuadamente, yo creo que es la clave de todo esto, ¿no?
Claro, somos más libres, porque al fin y al cabo pues tenemos las redes sociales, tenemos la posibilidad de, en fin, una cámara o grabación en vídeo. Evidentemente somos más libres, pero ¿cómo es eso?
Más expuesto,
gran poder,
¿no?,
lleva una gran responsabilidad, ¿no?
Sí.
Pues tenemos un gran poder en nuestras manos, sobre todo a través de los dispositivos móviles, pero conlleva también una gran responsabilidad, no cabe la menor duda, ¿no? Bueno, cuéntanos proyectos que tienes por delante, doña Guasimara.
Pues mira, estamos ya inmersos en el mes Marzo Mujer, que ya está ya ahí a mitad de camino. Un mes especial porque a pesar de que, como ya saben ustedes, trabajamos todo el año de manera muy natural, interiorizada la mujer y otras cuestiones que son transversales, pero que para nosotros no son ya ni siquiera transversales. O sea, la sostenibilidad del territorio, la inclusividad, trabajo con instituciones penitenciarias, los más jóvenes, la soledad en las personas mayores y no tan mayores, la salud mental. Son cuestiones inherentes a la condición humana y, por tanto, también a la cultura. Así que nosotros nos hacemos eco, desde la consejería, de todas estas cuestiones que están en la calle, que están en el día a día, que son una expresión más de la cultura, y creemos que tenemos un poder como institución importante para desarrollarlo, una herramienta capaz de dinamizar y de poner el acento en todas estas vertientes, ¿no? Y este mes de marzo está en femenino, especialmente escrito en femenino, en toda la programación de cultura. Pues mira, ayer, por ejemplo, presentábamos por la mañana una exposición en la Casa de Colón, maravillosa, con parte de la colección de Colón, que ha ido atesorando pues la consejería durante años, con esas compras y esas adquisiciones que poco a poco se han ido incorporando al relato, ¿no?, artístico del Cabildo de Gran Canaria. Y lo hacíamos además con otras actividades complementarias muy interesantes que tocaban pues temas de mestizaje, la constante migratoria, el problema de la negritud, problema no, la negritud como problema aparente todavía en la sociedad, aunque queramos no ser tan prejuiciosos, pero lo es. Por desgracia lo es y está ahí presente. En fin, una temática muy diversa, con muchos formatos distintos, a cargo de Macarena, y yo creo que, bueno, que es una oportunidad para que los que estemos aquí en Gran Canaria nos demos un paseíto.
La negritud me ha gustado como lo ha dicho y me parece muy importante, porque el otro día precisamente estaba comparando los pocos inconvenientes y problemas que tuvieron las diferentes regiones para aceptar a inmigrantes del interior de Europa, para inmigrantes rusos, para inmigrantes ucranianos, sin ningún tipo de inconveniente. Pero no estamos viendo lo mismo con los inmigrantes que vienen de África.
Sí.
Por eso me parece muy interesante lo que acaba de decir sobre la negritud.
Sí, y sobre todo dónde estamos ubicados nosotros geográficamente, ¿no? Somos africanos de condición geográfica, estamos al lado, vivimos de espaldas a África culturalmente, todavía a pesar de tener instituciones específicas, ¿no?, que trabajan y abordan esta materia y este continente. Y sin embargo quedan ahí algunas resistencias que es complicado trabajar, ¿no? Que es complicado.
Pero son complejos también, ¿eh?, en muchas ocasiones.
Sí, tiene muchas connotaciones que realmente yo, a lo mejor con Gran Canaria no tanto, porque es verdad que Gran Canaria, con el puerto que hemos tenido y que tenemos, de alguna manera hemos estado también con las ventanas abiertas al mundo, ¿no? Pero todavía esas resistencias se observan escuchando conversaciones en la calle, en la pose de la gente, el lenguaje no verbal, y se observa que hay cierto recelo, ¿no?, con esto de la negritud en particular, pero también en general, pues con toda la cuestión de las migraciones, cuando hemos sido toda la vida migrantes en Canarias, ¿no?
Desde luego que sí, en ciertas ocasiones solamente basta con sentarse al lado de esa persona, yo lo he hecho, y preguntarle dónde viene, en la medida de lo posible, porque nuestro idioma todavía no se controla, dónde viene, y te das cuenta de que efectivamente tenemos muchos complejos. Bueno, decía usted la importancia del vehículo, de la cultura, para de alguna manera mejorar incluso la vida de las personas, porque uno piensa cultura, lo primero que se le viene a la cabeza, cine, teatro, lectura, pero es que es muchísimo más la cultura.
Es mucho más, mucho más. Pues mira, ya la experiencia de la pandemia, que de todo se aprende y de esto también, nos hizo caer en la cuenta de que efectivamente la cultura era como el alimento del alma, ¿no? Como, muy, como se decía mucho en ese impasse, ¿no? De la pandemia. Gente que no podía, lógicamente no podíamos salir de casa, gente que vivía sola en casa, se apoyaba mucho en la radio, se apoyaba mucho, se refugiaba mucho en un libro, en todas aquellas actividades que empezábamos a programar de manera telemática, online, y hubo mucha gente que nunca había pisado un teatro, pues por lo que fuera, pues porque nunca se la había puesto delante, faltaba oportunidad. Y cuando empezaron de esa manera a interactuar con el teatro desde casa y tuvieron la oportunidad de visitar un teatro, han empezado ahora a ser parte del público con su butaca en el teatro. O sea, yo creo que esto es la magia de la cultura, ¿no? El no es solo rellenar tiempo porque no podemos hacer otra cosa y un entretenimiento pues como pudiera ser cualquier otro, no. Que forma parte de nuestra identidad y es necesario para la salud mental, para el crecimiento personal y para el arrope social, ¿no?
Hay que darle una oportunidad a la cultura, no cabe la menor duda, y además que la adición, gran adición. Siempre le pregunto, ¿no? ¿Qué tal va ese Museo de las Bellas Artes? ¿Qué pasito estamos
pues
dando?
Pues mira, bien, a ver, tengo momentos en los que soy más prudente y comedida y luego otros en los que ya me entusiasmo de nuevo.
¿Y estamos en el momento de...?
De entusiasmo, sí. Yo creo que ya estamos casi finiquitando la última parte del proyecto. Estamos ahora precisamente con la envolvente de la SICA, que decidimos inicialmente mantener en el espacio, que para mí estoy convencida que va a ser icónico, va a ser el icono del Museo de Bellas Artes. Y una vez que superemos eso, pues ya empezar a colonizar poco a poco el museo, y para la primavera del 26, si la vida quiere y los santos nos ayudan, pues podremos abrir el museo.
¿La primera vez que da fecha?
La primera vez que doy fecha, así es. Lo hice en comisión el otro día, en comisión de pleno de cultura, y nunca había dado fecha, pero porque lo mismo que dije antes del último mandato, antes de las elecciones. Si quisiéramos, podríamos abrir el museo, una parte del museo, que de hecho era una de las soluciones que se daban técnicamente. Pero yo tuve claro siempre que o se abre en condiciones para quedarse abierto o no se abre, porque es engañarnos y engañar al público, engañar a la sociedad, engañar a los usuarios y a las usuarias. Pero ahora sí que se puede abrir y para quedarse, ¿no? Para ya ofrecer un servicio de calidad al público con un espacio demandado históricamente.
Primavera de 2026.
Primavera del 2026, Dios bueno, mediante.
Ojalá y sea así. Guasimara Medina, siempre un placer, muchísimas gracias.
Un placer, buen día, que disfruten y hasta la próxima.
Nos estamos pasando muy bien, gracias.
Foundation I was standing upon. Now this spiritual warfare, flesh and blood breaking down. Either got faith or you got unbelief, and there ain't no neutral ground.
Único irrepetible Bob Dylan. Vamos a llegar a las 11 de la mañana, boletín informativo, y después tiempo de análisis. Fíjate si hay cosas que debatir y analizar hoy. Shine your light.